Como les decía hace un instante, está rebrotando con fuerza el debate coeducación versus educación diferenciada. Esta educación diferenciada o segregada, dicen algunos, por sexos, hay que decir que es minoritaria en nuestro país desde que la Ley de Educación de 1970 ya implantó el modelo de escuelas mixtas obligatorio para todas las públicas a partir de 1985. Solo un 1% de los colegios separa en algún momento a niños y a niñas. Todos esos centros son de confesión católica, pero no todos son privados. Es más, según un informe de Comisiones Obreras, 10 gobiernos autonómicos han concedido conciertos, ayudas económicas a centros de este tipo. Los defensores de la escuela segregada por sexos o de educación diferenciada, como prefieren que se denomine, creen que la libertad de educación plena no existirá hasta el momento en que se ayude de verdad a este tipo de escuelas y que su exclusión, en principio, de la financiación pública, creen que es contraria al derecho que tienen las familias para elegir la educación de sus hijos. Punto de vista A. Punto de vista B. Los defensores de la coeducación opinan que este es el modelo que da de verdad una educación integral e integradora y que separar a los alumnos por sexos es discriminatoria y además supone perpetuar el sexismo en la sociedad. Se oponen además a que este tipo de colegios sean financiados con dinero público. Así que el debate está servido. Vamos a mantenerlo aquí esta mañana, hoy por hoy. Vamos a buscar también referentes en otros países europeos y en Estados Unidos para saber cómo están las cosas. Pero antes, con Elvira Cordero, vamos a presentar a nuestros debatientes de hoy.
Debatientes que son profesores universitarios. María Calvo Charro es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y es autora del libro Los niños con los niños y las niñas con las niñas, de la editorial Almuzara. Está casada, es madre de 4 hijos, todos van a colegios de educación diferenciada. Ella también se educó en un centro de educación separada por sexos. Gran defensora de este método y de su financiación pública, reconoce que al primero que tuvo que convencer de los beneficios de esta educación fue a su propio marido. Y a Joaquín Paredes, que es director del Departamento de Didáctica de la Universidad Autónoma de Madrid, que forma a profesores desde hace 14 años, está casado y es padre de 3 niñas, que van a la escuela pública. Joaquín también se educó en colegio público. Es defensor, por tanto, de este tipo de escuela y de la coeducación. Cree que la educación diferenciada sustenta un pensamiento que responde a intereses conservadores.
Joaquín Paredes, María Calvo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias a los dos por venir a este debate, a este cara a cara. Bueno, nosotros, tanto Elvira como yo, intentaremos intervenir poco, por lo tanto, la primera declaración de intenciones tendría que ser, casi por las últimas alusiones, María, ¿este planteamiento de la escuela de la educación segregada por sexos es un planteamiento conservador?
No, en absoluto, es un planteamiento muy progresista. Te voy a pedir, además, antes has hecho muy bien y te lo agradezco, que te has referido a la educación diferenciada y no a la educación segregada. Segregar significa separar para perjudicar a una de las partes. En este caso lo que yo estoy defendiendo es una educación que separa para beneficiar a ambas partes. Es decir, separa a los niños de las niñas para optimizar las potencialidades propias que tiene cada sexo. No se trata, en contra de lo que muchos puedan opinar, no se trata de sacar nada del baúl de los recuerdos. No se trata de volver 30 años atrás en absoluto. Nadie quiere hoy en día, ni muchísimo menos, que su hija no llegue a ser pues piloto de aeronave, arquitecto, ingeniero o cualquiera de las profesiones a las que puede llegar cualquier muchacho. Todos queremos la igualdad y nadie duda que los hombres y las mujeres y los niños y las niñas son iguales en derechos y en deberes, en humanidad y en dignidad. Pero, ¿por qué digo que este modelo es un modelo progresista, muy moderno, que no tiene nada que ver con aquel modelo de hace 30 años? Pues porque es un modelo que se adapta a los últimos descubrimientos científicos en materia de neurociencia, sobre todo. Estos descubrimientos son de hace 10 años, como mucho, de manera que no se puede achacar que seamos, o lo que yo defiendo sea un modelo muy antiguo. Son avances científicos que se han dado muy recientemente gracias a los avances de la tecnología de la imagen, de la informática y también científicos. Y estos avances de la neurociencia se han demostrado que el cerebro femenino y el masculino son diferentes en estructura y en funcionamiento. Iguales en coeficiente intelectual, eso es maravilloso porque somos idénticos en inteligencia, no hay unos mejores u otros peores, pero diferentes en estructura y funcionamiento. Y esas diferencias condicionan el comportamiento masculino y femenino, es algo que vivimos todos los días, como somos tan diferentes en formas de ser, de ver la vida, de reaccionar ante idénticos estímulos, y condicionan también la forma de aprender, sin duda.
Bueno, pues como primer arranque hay muchos argumentos ya sobre la mesa, Joaquín.
Bueno, yo creo que es una oportunidad la escuela mixta, tal y como se está viviendo los últimos 30 años, para aprender. La escuela en general es una institución, es una tecnología relativamente reciente, que tiene 200 años solo. en la que es posible adquirir una serie de conocimientos, socializarse, llegar a ser ciudadano, aprender una serie de valores y de normas y de funcionamiento en el mundo contemporáneo. Entonces, en ese sentido, lo importante es tener la oportunidad de contactar, de tomar contacto pues con todos los aspectos de la vida cotidiana. No separar esta realidad como si fuera un laboratorio donde una simple variable, que es la variable sexo, poco puede aportar a lo que es más importante, que es el crecimiento del sujeto, que es la educabilidad del sujeto. Yo he comentado en alguna ocasión que incluso si se ganase separando pues eso, en instrucción, hay aspectos educativos de valores que se perderían, ¿no? Y para mí eso es algo muy importante.
¿Cómo parece, Joaquín?
Bueno, yo he estado revisando, este debate es un debate antiguo, he estado revisando alguna literatura del movimiento de coeducación, que realmente no ha llegado a calar fuerte en las escuelas públicas españolas, ¿no? O en el sistema educativo en general, tanto público, concertado, español, de los años 80. Esto es un tema que se ha visto que podía ayudar, ahora que está tan de moda en la coeducación, a evitar la violencia de género. Hay unos estupendos manuales de la Junta de Andalucía que se pueden consultar en la web, donde desde la escuela infantil, porque claro, estamos hablando de diferentes niveles, estamos hablando de separar o segregar en la escuela infantil, estamos hablando de segregar en la escuela primaria, estamos hablando de la secundaria, estamos hablando de momentos evolutivos diferentes, de situaciones y de contextos culturales distintos. Entonces, en la infantil se pueden ya, desde la infantil se puede potenciar, como sabemos, conductas o comportamientos de carácter sexista. Entonces, el trabajo coeducativo desde infantil, que significa abordar de manera abierta los temas sexuales, lo que permite es que los niños vayan adquiriendo o contrarrestar de alguna forma el machismo o contrarrestar de alguna forma el segregacionismo latente en la propia sociedad.
Permítame, Joaquín, porque por alusiones yo creo que está muy claramente planteado ese argumento. Es decir, la escuela, la escuela, para que los oyentes nos vayan siguiendo un poco el hilo, María, ¿la escuela diferenciada por sexos perpetúa el sexismo en la sociedad?
Pues es que los últimos estudios demuestran precisamente que la escuela mixta está provocando la violencia de género. Hay una investigadora estupenda, pedagoga de la Universidad de París, que se llama Nicole Mosconi, que ha dedicado años de su vida a la investigación de los colegios mixtos y a las relaciones entre niños y niñas en los colegios mixtos, y ha demostrado que los estereotipos salen reforzados en estos colegios mixtos, que los roles se refuerzan. ¿Esto por qué? Pues por una razón muy sencilla. Los ritmos de desarrollo de los varones y de las niñas son diferentes. Eso está así demostrado empíricamente. El ritmo cognitivo del varón es más lento. Las niñas en destrezas verbales van por delante. Se calcula que incluso 2 años antes. Las niñas empiezan a hablar antes, hacen frases más complejas. Bueno, los que tenemos hijos e hijas, lo sabemos. Tú solamente tienes hijas, Joaquín, y sabrás que son unas fieras. Una niña de 14 años o una niña de 6 años lee, habla y escribe como un niño de 8 años. De manera que les llevan una ventaja en lectura y en escritura, que son las materias básicas en infantil y al principio en primaria. Esto puede hacer que los niños reduzcan su nivel de aspiraciones, se sientan frustrados, decidan que bueno, pues estudiar es para niñas, y muchas veces hace que los niños reaccionen a la contra con excesos de violencia. Es decir, los niños muchas veces no pueden luchar con la dialéctica de las niñas. Yo eso lo veo en mi casa, 2 niños, 2 niñas. Las niñas son las que empiezan las peleas, empiezan dialécticamente y les avasallan. Y los niños, cuando ya no pueden más con ellas, entonces ya va la bofetada o la patada. Reaccionan con
violencia,
reaccionan con actividades sexistas.
Depende
totalmente
de lo que se defienda en las escuelas. Si en las escuelas se defiende mera instrucción, lógicamente el nivel de competencia verbal va a ayudar a las niñas a adquirir más rápidamente, y esto hay también literatura y estudios al respecto, van a adquirir conceptos y conocimientos mucho mejor.
Mira, solamente te pongo
pero
un ejemplo,
una escuela que trabaje la discusión, el debate, el diálogo, el desarrollo de proyectos, estamos hablando de modelos educativos meramente instructivos o modelos educativos que potencien el crecimiento de los sujetos.
Sí, mira, un ejemplo, se nos llama segregacionistas, se nos llama discriminatorios, discriminadores. Mira, en Mombasa, Kenia, se está separando Ayuda en Acción, una ONG maravillosa, que está haciendo una actividad estupenda, yo desde aquí aprovecho para hacerle propaganda, desde luego. Están separando a las niñas de los niños en las escuelas, porque en las propias escuelas las niñas sufren una discriminación por parte de los profesores y un acoso sexual por parte de los alumnos terrible. Se las ha separado en colegios solo para niñas para conseguir la emancipación de la mujer y la real igualdad de oportunidades. esto es súper moderno, esto es muy progresista, ¿qué pasa? Que lo ha hecho una ONG maravillosa, Ayuda en Acción, nadie lo critica, todo el mundo le parece estupendo. Si hubiera sido la Iglesia Católica, se habría parecido retrógrado y conservador. Se les está separando. Otro ejemplo, Harlem, colegio de liderazgo para niñas. Todas las niñas de color, todas las niñas, sus familias son los umbrales de la pobreza. Mujeres de color pobres nunca habrían accedido a la universidad. Es lo que está pasando. Esta primera promoción del colegio liderazgo para las niñas en Harlem han accedido el 100% a la universidad. Eso es retrógrado, eso es segregar a las mujeres, eso es potenciar a las mujeres, eso es ayudar a las mujeres.
Que somos retrógrados,
porque se está
no
llamando
permiten.
Retrógrados a gente como Hillary Clinton, que precisamente no es muy conservadora, o se está llamando retrógrados a los gobiernos socialistas, por ejemplo, de Berlín, que están separando a las niñas porque van mal en matemáticas. No es que las niñas sean menos inteligentes, es que se les está enseñando de una forma que se está utilizando tradicionalmente los mecanismos masculinos. Hay que enseñar a los niños y las niñas de formas diferentes. Y otra diferencia que nos separa, por ejemplo, Joaquín, es que los que defendemos la educación diferenciada defendemos la educación mixta también, si es que defendemos la pluralidad, es decir, yo opto por la educación diferenciada, tú optas por la mixta, otro que opte por, si quiere, por homeschooling, que enseñe en su casa. Es maravilloso la pluralidad, y es a lo que nos obliga la Unión Europea. La Unión Europea, en la estrategia de Lisboa para el 2011, nos está pidiendo a los países de la Unión Europea que abramos los modelos educativos. Queremos libertad a los padres, que ampliemos las opciones, y aquí los que defendéis la educación mixta estáis bloqueando, queréis un modelo único. Eso es totalitarismo. Es decir, yo realmente yo no me considero pluralista.
Bueno, yo creo que hay que defender para determinados colectivos, en determinadas culturas, se puede llegar a defender un tipo de segregación que puede permitir a las mujeres el empowerment, el crecimiento, ¿no? Quiero decir,
hay migrantes que han bajado de la patena y a los dos días los tienes en un colegio público.
María,
Los tienes que vienen de África de hace 20 días. O sea, los tienes aquí. Entonces, yo te invito a irte a las zonas del sur de Andalucía, a los colegios públicos, y ahí encontrarás a niñas de Mombasa.
Lo veo todas las mañanas cuando dejo a mis hijas a las 9 de la mañana en la escuela. Lo veo todas las mañanas. Veo al dominicano y a la dominicana, al magrebí y a la magrebí. Los veo todos los días. Entonces eso es lo que realmente me parece irritante, que la escuela pública, que defiende un modelo de escolarización en valores que yo pensaba que eran comunes en todos, de carácter constitucional, tenga que asumir el que la clase media de este país esté retirándose a los centros concertados con fondos públicos y ya para en estrategia de crecimiento y de mayor venta ahora venda la segregación.
Y la clase baja. Sí. Vete a Vallecas, a los colegios diferenciados, claro. Vete a Tajamar, vete a Fuenllana, un colegio que acaban de abrir en Mostres para niños y niñas. ¿Quién se ha matriculado en el colegio Fuenllana? Los obreros lo han construido, rumanos, polacos, han visto el modelo educativo, han visto que era solamente para niñas, se han apuntado, hacían colas durmiendo en la calle, querían ese modelo. La gente lo quiere, te lo puedo asegurar, que conozco gente de que se baje. Mira, la señora de la limpieza de mi trabajo, una señora maravillosa, con una niña estupenda, con unas notas fabulosas. Llega la niña a la época de desarrollo, se desarrolla, y está sufriendo un acoso sexual en el colegio, espantoso.
¿Pero qué hacen los docentes?
La situación es la que hay. Esta mujer, su hija ha dejado los estudios, quería estudiar medicina, bueno, pues está fregando casas, y me decía, yo no puedo pagar un colegio privado, me encantaría que mi hija fuera a un colegio solo de niñas, porque le ha cogido espanto a los chicos, porque ha sufrido acoso sexual en la escuela, y no quiere volver al colegio. Y no hay derecho a que esta señora no pueda acceder a un colegio solamente para niñas, te lo digo de verdad. El otro día, una anécdota, me hicieron una entrevista radiofónica en un taxi, hablando del libro. Para el taxista y me dice, señora, por favor, ¿existen colegios solo para niñas? ¿Dónde están? Los necesito. Tengo dos hijas. No puedo más. Las quiero cambiar de colegio. ¿Existen solo para niñas? La gente los está pidiendo. La gente los quiere. Así de sencillo.
La gente lo quiere porque necesita un rasgo diferencial, porque le asusta la diversidad, le asusta lo multicultural.
¿Os asusta a vosotros? Pero si vosotros queréis el modelo único. Joaquín, queréis el modelo único.
No me asusta. Lo que yo creo es que el dinero de todos tiene que ser usado de una manera, debería ser usado de una forma que ayudara a todos a crecer y que haya, por supuesto, libertad de elección, que haya libertad para que se organicen los proyectos, que desde el marco del respeto a los valores constitucionales y a la profesionalidad como pedagógica de los equipos que lleven adelante eso, esos proyectos, pero sobre todo lo importante es que los en los centros el dinero público se utilice para impulsar el crecimiento y las oportunidades para todos los ciudadanos. Yo creo que estamos atendiendo unos temores, una realidad en la que la ciudadanía o una parte de la ciudadanía que pertenece a clases diferentes y que tiene un estatus y un nivel de información, tiene unos miedos y busca algo que piensa que le puede dar un mercado, que es el mercado en este caso educativo, que renace ahora a principios del 2000. En los 90, cuando se cerraban colegios en este país, los centros que segregaban y se hicieron mixtos, curiosamente, ¿no?
Sí,
y ahora que hay una demanda mayor y hay un mayor nivel de estabilidad y de riqueza, ahora pedimos educación diferenciada.
Mira,
para que nuestro producto sea más vendible. Curioso.
No, es un problema mercantilista.
Pues
es una pena que pienses así, Joaquín. No es un problema mercantilista, es un problema de valores y de personas, como tú dices, efectivamente. Además, el modelo que vosotros propugnáis es la escuela única, pública, laica y mixta. Es el modelo que se habría implantado y que se implantó estupendamente en la Segunda República porque lo admitía la Constitución. Ese modelo no es válido en la Constitución del 78. Para implantar el modelo que vosotros creéis que es un modelo único, necesitaríais una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución en el artículo 27 reconoce el derecho a la educación en una libertad de enseñanza, para empezar. Y reconoce el derecho a una educación obligatoria gratuita. No dice la educación mixta será obligatoria gratuita, ni la educación diferenciada. Dice la educación será obligatoria gratuita, todo tipo de educación. Entonces, tenemos que atenernos también a las interpretaciones que da el Tribunal Constitucional de este artículo. Y la interpretación es que ahí caben los diferenciados, ahí caben los mixtos, ahí cabe cualquier modelo educativo.
Pero no con mi dinero.
Que la pluralidad. Sí.
Con mi dinero.
Con el mío.
Con tu dinero. Hazlo con tu dinero.
Y entonces la señora de la limpieza
no
tiene
derecho. Si es constitucional, que te den derecho.
La señora de la limpieza no tiene derecho.
¿Hay una política de becas para escolarizar a los niños en esos centros?
Tenías. Para establecer ese modelo educativo que tú quieres, como te digo, tendrías que reformar la Constitución o volver a la Segunda República.
Y con esa variable ya lo habéis resuelto todo.
Mira,
todos los problemas de aprendizaje, todo el tema de fracaso escolar, el que
uno de cada
tres adolescentes, ya lo habéis resuelto todo, ¿no?
Muchísimo.
O sea, segregando,
mira, tenemos,
uniformándolos,
sí,
segregándolos.
No se segrega, se separa para beneficiar. Vamos a ver, Joaquín, mira. En Suecia, con un 7% de fracaso escolar. Solamente un 7% de fracaso escolar, ¿eh? Vaya país, estupendo. Bueno, pues la Comisión para el Estudio de la Educación, un organismo independiente, después de 4 años de investigación, acaba de publicar un informe y se llama, ni más ni menos que, Todos somos diferentes. Estoy hablando de los suecos, que no son retrógrados, precisamente.
Pues si yo no basaba mi discurso en lo retrógrado, ¿o no?
Este informe dice, el fracaso escolar se debe en gran medida al empeño por despreciar las diferencias entre sexos y acaba recomendando la separación por sexos en la escuela, en determinadas etapas. Un 7% de fracaso escolar. Por favor, tenemos en España más de un 30% de fracaso escolar. Seamos prácticos.
Me leeré el
informe. Tú dile a unos padres, léetelo, te lo recomiendo, es estupendo. Ahora, necesitas mucho tiempo porque son casi 200 páginas.
Bueno.
En España, más de un 30% de fracaso escolar. Seamos prácticos. Tú dile a unos padres que están desesperados porque su hijo no aprueba la ESO y no pasa formación profesional y no pasa bachillerato. 60.000 niños año tras año se quedan en la calle, no acaban el colegio, no pasan a nada. Tú dile a unos padres que les das una opción diferenciada y que pueden superar ese tramo y que pueden superar ese trauma, a ver qué te dicen esos padres.
Hombre, pues que el niño se tiene que poner las pilas, diciéndolo de una forma bastante
coloquial.
Pero si
coloquial, el colegio mixto no lo comprenden, estamos... vamos a ver, porque te voy a decir por qué, sencillamente por lo siguiente.
¿Conoces algún centro de la zona del sur, del cinturón sur de Madrid?
Trabajo en Getafe.
¿Trabajas en Getafe?
Todos los de Villaverde.
¿Tú sabes
todos
lo que pasa en las clases de matemáticas en secundaria? En los centros públicos en nuestra comunidad y en el Estado, supongo.
¿Te digo lo que está pasando en esos centros?
Que hacen falta 4 voluntarios para atender, y en esas clases en las que hay 4 voluntarios con un docente de secundaria, conseguimos que las clases de matemáticas funcionen, conseguimos superar el fracaso. Hace falta mirar otras variables, por Dios, es que simplemente es que es un discurso empobrecedor completamente,
no,
porque el hipotálamo pesa 18 gramos más, ya tenemos la posibilidad de
no
educación diferenciada.
No soy neurocientífica, pero si te digo que los ritmos cognitivos
pues
son diferentes.
Si te digo que los niños van por detrás.
Si te digo que las formas de aprender son distintas. Y si te digo, por ejemplo, que el no respetar ese ritmo más lento del varón frente a la niña está causando el fracaso escolar masculino. Vete al Ministerio de Educación y Ciencia, mira los datos, mira las
cifras. Y en la universidad también hacemos segregación.
en la universidad no hacemos segregación en español. Se supone que son maduritos ya los niños con 18 años. Ah, digo se supone porque
los
nos
estilos
están
cognitivos,
llegando muy
hay también inmaduros. Estudios sobre estilos cognitivos en adolescentes.
Y mira, Hillary Clinton defiende la universidad separada porque ella fue a una universidad solamente de mujeres. Y va a ser la próxima, y seguramente será la próxima presidenta de los Estados Unidos. Demócrata, no republicana, sí, sí. Muy liberal, por cierto, y
hombre,
fue a una universidad
una
solamente para mujeres.
¿No? Tiene una madurez sexual diferente los norteamericanos. Y me parece que en este país afrontamos la muerte, la sexualidad, de una forma diferente. ¿Gracias a qué? Pues a que tenemos una cultura vital distinta y a que tenemos a mucha gente que va a escuelas mixtas.
Sí, una sexualidad muy diferente.
Un momento, por favor, acaban de sonar las señales horarias de las 10:30. Lo tenemos que dejar aquí. Desde luego ha sido un debate riquísimo, vamos, tan rico, que os habéis comido el tiempo que íbamos a dedicar a buscar otros referentes en Europa y en Estados Unidos. Esto queda pendiente para otro día, no sé si mañana o cuando sea, pero sepan nuestros oyentes que esta resurrección del debate sobre si escuela mixta, coeducación o escuela segregada está de actualidad, está sobre la mesa y, por lo tanto, volveremos sobre nuestros pasos a la primera oportunidad que tengamos. De momento, Joaquín Paredes, María Calvo, muchísimas gracias a los dos.
Gracias,
estoy
Carlos.
Seguro que nuestros oyentes se han formado sus propias opiniones al respecto, escuchando los argumentos de uno y de otro. Y cerramos ya, como siempre, este tiempo de radio. Hemos dicho que no interveníamos en el debate, Elvira. No hemos intervenido, ni mucho menos. No nos tocaba.
Ganas hemos tenido, Carlos.
Muchas ganas, pero sí nos toca, y nos lo permitimos, cerrar con una reflexión, la que nos trae cada mañana, con su carta abierta, Luis del Val, que hoy dedica, obviamente, pues a un maestro.
Cuando estudiaba magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza, la coeducación era tan impensable que ni siquiera se permitía entre los futuros maestros, de tal manera que las alumnas iban por la mañana y los alumnos íbamos por la tarde. Tan chocante medida se mantuvo durante bastante tiempo, y a día de hoy casi parece una batalla del abuelo Cebolleta. A pesar de aquella extravaganza, confieso que no tengo las ideas claras sobre si las ventajas de la educación mixta son superiores o inferiores. Por un lado, si educar es instruir al educando para que se incorpore a la sociedad no está segregada y en todos los estamentos conviven hombres y mujeres. Luego esto convertiría a la escuela en un ámbito extraño y diferente. Pero por otro, basta asomarse al recreo de cualquier escuela y se puede observar cómo la segregación la producen de manera espontánea los alumnos y las alumnas, porque los chicos prefieren juegos mucho más bruscos, toscos y violentos que las chicas. Otro sí, la maduración física e intelectual es mucho más explosiva en las chicas, mucho más evidente, mientras que en los chicos es más paulatina y menos desbordante. Ello produce desequilibrios no solo de comprensión, sino de actitud ante los valores. Por un lado, es cierto que la coeducación estimula los amores tempranos, los enamoramientos infantiles, pero también es cierto que este sentimiento madrugador actúa de vacuna en el individuo y le sirve de experiencia frente a relaciones futuras mucho más trascendentes y comprometidas. Cuanto más reflexiono, más endiablada me parece una decisión que puede afectar a los resultados académicos, y me asusta que, como en tantas otras ocasiones, los simplificadores de guardia nos hagan la síntesis bárbara de que lo uno es progresista y lo otro reaccionario, con lo que perderíamos la ocasión de ahondar en el estudio de matices que pueden ser fundamentales.
Son las 10:33 de la mañana, las 9:33 en Canarias. Seguimos en Hoy por Hoy, en la SER. ¿Les interesa la figura de Hugo Chávez? El...